buenas tardes a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero estéis pasando una muy feliz tarde de sábado y sobre todo radiofónica. Cada tarde de sábado os habla un servidor, Carlos Kent, y me acompaña por aquí el señor Adrián Cerro. Muy buenas.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Recién vuelto de Madrid, ¿eh?
Recién vuelto de la capital, sí.
Y no estamos solos en el estudio porque tenemos aquí a una pedazo de persona con nosotros, Mariano Belmonte. Acércate al micro, muy buenas tardes. Acércate, Mariano.
Hablando.
¿Cómo estás?
¿Hablo alguna cosita?
Sí. ¿Cómo estás, Valeriano?
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Ah, estupendamente. ¿Y vosotros?
Muy bien.
Aquí estamos.
Ahí está.
Yo estoy feliz. Contento y feliz de estar aquí con gente tan encantadora.
Eso. Perfecto. Pues eso es lo que tendremos esta tarde, ¿eh? La entrevista con Mariano Belmonte a partir de las 8:30 y la primera parte más cositas, ¿no? Ahí está. ¿Estás preparado?
Hombre,
bueno,
siempre.
Es que tremendo. Recuerdo, nos podéis estar escuchando a través de la 101.9 de la FM, a través de www.novaonda.net y en el Twitch de Nova Onda, que se me lengua la traba. Estamos por ahí también disponibles. Vamos para allá. Pues así es, amigos, amigas, conectáis a Nova Onda a través de la 101.9 de la FM, a través de www.novaonda.net y, como bien digo, pues en el Twitch de Nova Onda estamos ahí prestos y dispuestos y ya disponibles. Valeriano Belmonte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Que ya estás por aquí en los estudios de Nova Onda.
¿Qué tal?
Vamos a continuar. ¿Qué podemos decir en este instante?
De momento, ¿qué tal estás?
¿Cómo estás?
Así...
Estoy muy contento.
Eso
muy
es
bien. Importante.
¿Y vosotros?
Muy bien. Oye, como bien digo, estaremos...
Entonces...
Sí.
Miel sobre hojuelas.
Eso es. Pues
de decirse.
Efectivamente. Hablaremos con Valeriano otra vez a partir de las 8:30.
Sí.
Y antes, Adrián, ¿cómo estás?
Por favor, muy bien. Vengo de estar 2 días en Madrid.
Sí.
Estoy encantado. Mi estancia en la capital ha sido hermosa, como siempre.
Casi pierdes la cartera.
Casi pierdo la cartera. Pero bueno, también he visto un musical de Charlie Fábrica de Chocolate, que Edu Soto era el protagonista. Una maravilla. Me he hecho un ski room por Madrid.
Bueno.
Vamos.
Bueno.
Maravilloso.
Tremendo, ¿no?
Tremendo.
Ahí está. Bueno, esta semana también traes cositas guapas.
Traigo cosas guapas. ¿Cuándo? Tenía que haber traído pocas cosas, porque como habéis visto, vengo de un viaje y por los Campos de la Mancha en tren he tenido que ir haciéndome el guión.
¿Ah, sí?
Pero bueno, qué mejor paisaje.
Hombre, hay que currar, hay que labrarse, hay que ganarse el sueldo,
sí,
¿no?
Sí,
efectivamente.
Sí.
Robada sección, ¿no?
Robadita. Traigo historias de la historia. Aunque también se podría llamar personaje de la historia, pero
¿sí?
Bueno, traigo un poquito de todo.
Pero historias de la historia, su sección, ¿o cómo va eso?
Es que traigo... Sí, traigo personajes, más que otra cosa.
¿Personajes?
Sí.
Pues vamos para allá. Espérate. Que sí. Esta no es la canción que usamos ahora para historias de la historia.
Bueno.
Es que, claro, además es que esa...
La de la temporada anterior.
Y además, ¿sabes con qué va? Va con cuña.
Uy, va con voces. Me acabo de acordar de una cosa. Cógeme el pendrive.
Ah, es verdad, pero... Es verdad, ¿eh? Hay que cogerlo, ¿sí?
Sí.
Bueno, historias de la historia, historia o personajes de la historia. O lo que sea. There must be lights burning brighter. Bueno, antes tengo que preguntarle a Valeriano si conoces a Elvis Presley.
¿Conoces a Elvis Presley, digo?
¿Qué digo ahora?
No, que si conoces a Elvis Presley.
Es que no te entiendo bien.
A Elvis, ¿lo conoces?
Al cantante Elvis Presley.
Al cantante Elvis Presley.
¿A Elvis Presley?
Sí.
Hombre.
Ah, sí.
Claro.
Elvis Presley, menudo era. Grande entre los grandes, el rey del rock.
Ahí está, efectivamente.
50.
Eso es.
Además, me acuerdo que en una revista de Editorial Bruguera contaron su vida con fotografías.
Mira.
Entonces salía de jovencito, las películas que hizo, uh-huh. bueno, era. Y la muerte que tuvo el pobrecito sí, también, también. Tan joven.
Sí, 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 sí,
de
sí.
La ropa esa que llevaba tipo Buffalo Bill, uh-huh. que fue la última indumentaria más o menos que sí. lució. Se casó con Priscila, que era guapísima también. Pero fue un final, murió sí. joven. Murió muy joven.
Sí, con 40 sí, sí, y algo
sí,
años.
Sí,
ya
sí,
no
sí,
creo.
Sí.
Bueno, pues vamos para allá. Esto,
vamos.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, personaje de la historia.
Vamos a hablar primero de un Venga. Bufón.
¿Ah, de un bufón?
Vamos a hablar del bufón Triboulet. Bueno, vale. Originalmente se llamaba Nicolas Ferrail, también conocido como Triboulet. En 1479, nos trasladamos al siglo XVI, fue uno de los bufones más célebres de la historia. Sirvió a dos reyes franceses, a Luis XII y Francisco I, y también tenía las cualidades necesarias para ser un bufón de la corte, ¿vale? Uh-huh. Según el autor Paul Lacroix, cual lo describe como arqueada espalda, sus piernas eran cortas y torcidas, y los brazos largos, colgantes.
Torcias, como dicen.
Torcias, efectivamente. Cañones. Vamos, que era que se parecía completamente a un mono, porque recordemos, los bufones pues eran personas discapacitadas, y la mayoría sí. que sufrían enanismo. Entonces, uh-huh. pues... Resulta bueno, que este señor, bueno, este bufón en este caso, pues tenía el ingenio rápido, pues otra cualidad que hay que tener para que puedas tener este oficio, entre comillas, pero...
O sea, había que tener ingenio, ¿no?
Este ingenio también le pasó alguna que otra mala jugada, uh-huh. ¿vale? Resulta que en una de sus bromas, pues solía exponer la hipocresía y la cobardía y otras emociones bajas dentro de un círculo íntimo de los reyes, ¿vale? Porque los bufones eran para la realeza. Uh-huh. Y, bueno, pues hablaba de todas esas cosas. Y en una ocasión, un noble del que se burló con amenazarlo, con golpearlo y colgarlo, o sea, colgarlo es... Ya, matarlo, ¿no?
Sí, estrangularlo.
Efectivamente, así que, bueno, pues Triboulet, el bufón, pues le dijo al rey Francisco I, pues le contó esto, oye, que este señor me quiere, está amenazando. Y le dijo, el rey le aseguró que si lo mataba, el noble sería 15 minutos después condenado a matarlo. Uh-huh. Y Triboulet dijo, bueno, ¿sería posible decapitarlo 15 minutos antes?
¿Por?
De que ocurriera el...
¿El qué?
Claro, este me está amenazando con que me va a matar.
Sí.
Y el rey dijo, pues si eso pasa, 15 minutos después será asesinado él. Uh-huh. Entonces dijo el bufón, ¿puede ser 15 minutos antes claro, de que me mataran?
Claro, claro.
Para yo librarme.
Claro, 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 claro. Hombre, como tú dices, los bufones tenían que tener ese
claro,
ingenio.
Claro, tenían ingenio. Sí, pues el de ahora, el que voy a contar ahora es importante,
¿también?
La anécdota.
Sí, ¿otro sí. bufón?
No, es el mismo.
Ah, vale,
tiempo
vale.
más tarde puso a prueba su suerte otra vez más, humillando físicamente al rey. Y es que le soltó, después de contarle un chiste, pues le soltó una cachetada al rey, en el trasero. Le hizo uh-huh. ahí. Y entonces Francisco I, en un momento de ira, porque imagínate, me han tocado el culo.
Claro, efectivamente.
¿Qué es esto?
Sí,
pues
sí, sí.
El monarca amenazó con matarlo a ello. Y para ello dijo... Atentos, bueno, pues el bufón pidió disculpas, dijo, lo siento, majestad, le reconocí, pero le confundí con la reina. Ojo.
Sí, ¿no?
Y claro, ahí el rey dijo, ¿cómo es esto? Encima me confundes con mi mujer, no sé qué, no sé cuánto.
Querías tocarle el culo a mi mujer.
Efectivamente,
ya,
y entonces
ya.
Dijo el rey, te voy a matar, pero tú vas a elegir la manera con la que te voy a matar. Y uh-huh. entonces el bufón dijo, por Santa Nimetoques y San Pazudo, santos patrones de la locura, elijo morir de viejo.
Ah, bueno, claro.
Claro. Ay, qué
pícaro. Ahí le pícaro, pilló, el bufón.
Pícaro, le dijo...
Sí, sí, sí. Hombre, claro, si pudiendo escoger, pues morí de viejo, ¿no? Ya
pero,
cuando pase.
Pero el final del bufón no fue en plan, el rey dijo, ¡ay, gracias, ahora sigue! No, lo expulsó del país.
¿Ah, sí?
Lo mandó al exilio.
Ah, bueno.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero por lo menos cumplió, ¿no? Su promesa. Sí,
efectivamente.
Morirás como tú quieras morir, pues ya está.
Efectivamente.
Efectivamente.
Y esta ha sido la historia de Triboulet.
Bueno, más cositas.
Vamos ahí, a pasarnos, ¿no? un poquito más adelante y vamos a hablar de Lorca.
¿De Lorca?
De Federico García Lorca.
Ah, oh, bueno, muy bien.
Uno
muy
de,
bien.
De los mejores poetas que ha habido en España.
Efectivamente. ¿Vale? Hoy va de poeta la cosa.
Hoy va de poeta la cosa, sí.
Efectivamente.
Lo cual, bueno, el cual falleció el 19 de agosto del 36, ¿vale? Todos sabemos que por los fusilamientos durante la Guerra Civil, pero resulta que leí un artículo de Manuel Maillón, el cual escribió un libro sobre la muerte de Lorca, que resumía que en realidad lo mataron por ir a buscar tabaco.
¿A Lorca?
A Lorca. Uh-huh. La historia cuenta que el 18 de julio Lorca viaja a Granada para celebrar San Federico con la familia. Pues él se llamaba Federico, su padre y su abuelo también. Entonces era una celebración bastante tocha. Porque en ese sí. entonces los santos se celebraban con potencia. Que por cierto, mañana es mi santo.
¿Mañana es San Adrián?
Mañana es San Adrián, hablando de santos. Sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Bueno, pues alguien me quiere felicitar.
Pues felicidades.
Bueno.
De antemano.
Efectivamente, caso. Bueno, Lorca pues viaja a Granada para celebrar San Federico, como he dicho. Y resulta que en ese momento, ¿vale? Pues en España ocurre el golpe de Estado. ¿vale? Y cómo ocurren los golpes de Estado. Bueno, resulta que los primos de Lorca pues también estaban implicados en el golpe. Uh-huh. Y como se hacen estos casos, pues salían cada mañana a matar gente. Uh-huh. Porque esto es lo que se hacía en los golpes de Estado, ¿no? A los claro, que estaban claro. en contra. ¿Qué pasa? Que esto ocurre, y de vez en cuando iban a casa de Lorca a darle una paliza. Por todo lo que había escrito.
¿Primos?
Sí. Ah, bueno. Estaban implicados en el golpe, entonces madre pues mía. Le pegan una paliza por todo lo que había escrito.
Sí, y sí,
por,
sí, sí, sí.
Por también ser un poquito homosexual y esas cosas.
Ya.
Pero no, nadie decía de matarlo, ¿vale? Le soltaban así un poquito de... y ya está.
Sí, le soltaban.
Efectivamente. ¿Qué pasa? Que el padre de Lorca decide llamar a un amigo suyo llamado Miguel Rosales, que estaba uh-huh. en el bando de los sublevados, en el bando franquista, en el bando sí. del golpe de Estado. Y entonces se llevan a Lorca a casa del amigo, a casa del amiguete este, del Miguel Rosales. ¿Para qué? Para que esté protegido. Se lo llevaron en el coche de la Falange, con todos los uniformes, para pues no levantar sospechas.
Ya.
Y obviamente en casa de los sublevados no van a mirar los sublevados si hay
hombre, claro.
algún republicano.
Claro.
Bueno, pues entonces ahí está Lorca, la mar de bien, sin problemas.
De chill, como dicen.
De chill.
Sí, 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 sí.
¿Qué pasa? Que se queda sin tabaco.
Lorca se queda sin tabaco.
Lorca se queda sin tabaco. Y los que estaban allí, Miguel Rosales le da picadura, que era lo que mascaban los sublevados, ¿vale? Que uh-huh. es como una especie de cosa que se mastica. Pero Lorca es muy fino y él que quería su tabaco. Entonces una mañana sale a la plaza de la Trinidad a comprar tabaco y ahí es donde lo ven los sublevados. Y le dicen, mira quién está por ahí. Y entonces ahí es donde
lo trincan.
Donde lo denuncian y le hacen el arresto para llevarlo a darle el paseo.
Ya. Claro, el paseo, por
el
si alguien,
paseo.
Alguien anda un poco cojo de historia, el paseo es que básicamente le hicieron andar para adelante y lo fusilaron de espaldas.
No, bueno, sí, el carruaje, se lo llevan en un carruaje.
Ya.
No me acuerdo nunca en qué tramo es donde en teoría está él.
Sé
que
yo tampoco.
Creo que por la carretera de Aranjuez. ¿Tú lo sabes, Valeriano? ¿Dónde en teoría está, dónde fusilaron a Lorca?
No,
ni idea. Es por bueno. En una de estas calles, en un descampado, pues ahí es donde en teoría realizaron el fusilamiento uh-huh. de Lorca. ¿Tienes a, vas a decir
dime,
algo?
Dime.
No, que si sí, nada, da igual.
Nada, déjalo, vale.
Da igual, da igual.
Entonces, Lorca.
Lorca.
De hecho, dicen que la manera de morir de Lorca es de las más, ¿cómo se dice? De las más poco simpáticas que
sí,
pueda haber.
Sí, efectivamente. Que, por cierto, tuvo un novio de aquí de Albacete.
¿Ah, sí?
¿No lo sabías? El novio de Lorca era de Albacete.
¿Ah, sí?
Una persona rubia de ojos azules. Lo dijo en un poema.
¿Ah, sí?
Sí. Ha visto para que veas. Si
curioso. Más cositas, más.
Vamos a hablar de un hombre que perfectamente...
Ah, bueno. Cuidado. A ver.
Vamos a hablar de un hombre que perfectamente puede coincidir con las características de Carlos. Y es que es el hombre que nunca vio a una mujer. Pido disculpas.
Este hombre.
En 1856 nace en Grecia Miato Tolotos. Pero
Miato bueno, Tolotos, el hombre que nunca vio a una mujer.
Durante el parto, pues su mujer falleció. Entonces, pues fue trasladado a un monasterio en los...
O sea, ya ni
nada, ni a su madre, porque falleció.
Madre,
y entonces fue trasladado a un monasterio del Monte Talos, donde vivió durante 82 años sin ver a una sola mujer.
Ostras.
Sí, como lo oyes, este monje vivió toda su vida en un monasterio donde solo veía hombres, sin ver con sus propios ojos a una mujer, y solo conocía de su existencia gracias a descripciones de los escritos.
¿Lo mismo? Ni llegan a decirle que existen las mujeres.
Y él piensa que solo hay.
Y él piensa que solo hay hombres en este mundo, ¿no?
Vamos.
Ostras,
vaya
madre
tela.
Mía. Oye, qué curioso, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿hay más personajes?
Sí, tenemos. Bueno, personajes no, ya es historia.
Ah, venga.
Vale, vamos a hablar de.
Me parece bien.
Voy a lanzar el titular, ¿vale? La historia.
¿Sí?
De una escalera que casi puede acabar con un conflicto religioso. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand.
Entonces, historia de una escalera que casi pueda acabar en un conflicto bélico.
Efectivamente.
Bueno.
Resulta que en la iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén, que a pesar de ser una iglesia maravillosa, tiene una peculiaridad. Y es que hay una escalera que lleva 3 siglos sin moverse. Uh-huh. Y por si fuera poco, si esa escalera se
una
mueve...
Una escalera típica de cuñado.
Una escalera de cuñado.
Vale.
Si esa escalera se mueve, desencadenaría en un conflicto religioso. Pero bueno, vamos a empezar por el principio.
Venga, sí,
es lo
sí,
importante.
Sí,
resulta que este lugar, la iglesia de Santo Sepulcro, es donde ocurrió la pasión de Cristo. O sea, donde murió y al tercer día resucitó.
Uh-huh.
Y como es lógico, este lugar es muy querido y es custodiado por 6 comunidades religiosas. Griegos, ortodoxos, etíopes, sirios, optos, armenios apostólicos y católicos. ¿Vale? Ahí hay muchísimas comunidades.
Ahí hay un remix, ¿no?
Que se me ha ido. ¿Qué pasa? Que estas comunidades son un poco, ¿cómo decirlo? Que se odian entre ellas. Ya. ¿Vale? Como en todas las religiones siempre hay un pequeño rifirrafe. Entonces, bueno, pues para evitar conflictos, estas comunidades, que se llamaban Fatal, decidieron hacer un pacto. Decidieron hacer un tratado de hace 3 siglos donde nadie ni nada del recinto sería tocado. ¿Vale? Para que no haya movidas de, ay, no, es que tú has quitado esta vidriera, no, es que tú has puesto esto, nada.
Nadie puede tocar
no
nada.
No se puede tocar nada.
Vale.
Y es en el momento en el que entra en acción esta escalera. Resulta que el mismo día que se hizo este tratado, alguien arregló algo y colocó una escalera apoyada en una ventana y ahí se quedó por los siglos de los siglos. Porque como he dicho, pues en el momento en el que se toque algo, incluyendo esa escalera, pues a lo mejor dice, ay, ¿por qué has tocado no sé qué, tal, tal?
O sea, que la lían por una escalera. Se puede liar
es que
por una
yo
escalera.
Vamos a ver, la gente, nadie quiere la escalera ahí porque la escalera no tiene nada que ver con Cristo.
Ya.
Pero es que seguro, son 6 comunidades, seguro que alguien por tocar las narices dice no. No mováis la escalera.
Claro, no más que por fastidiar.
Los ortodoxos dicen, no, no mováis la escalera, que yo no quiero, que me gusta.
Ya. Es que hay gente muy exquisita, ¿eh?
Sí, y esa escalera no ha estado quieta en estos 3.000 años, la verdad, las cosas como son.
¿Ah, que no ha estado quieta?
En el 1981 la intentaron robar, pero no salió bien.
Ah, no.
Y en el 2002 un sacerdote la movió 20 centímetros porque no dejaba pasar la luz, bien, porque estaba en una ventana, no dejaba pasar la luz.
Y ya tuvieron que hacer una reunión o algo.
Lo expulsaron y lo excomulgaron encima.
No fastidies.
Por si fuera poco.
¿Por una escalera?
Por ir ante las normas del tratado, lo dijeron. Y lo echaron de la religión.
Madre mía. O sea, sí, historia en una escalera, pero mal.
Sí, efectivamente.
Además, que puede terminar en conflicto tremendo.
Efectivamente.
¿Ya está?
¿Quién te ha preguntado?
Venga. ¿Quién te preguntó?
Oh.
Bueno, ¿ya lo echabas de menos o qué?
Vamos a volver a los orígenes.
Llevas 2 semanas sin hacerlo, además,
Es verdad. Vamos a volver a los orígenes,
¿sí?
Y vamos a explicar una expresión.
Ah, venga.
La expresión, eres más chulo que un 8. Resulta que la expresión utilizada para hacer referencia a una persona que es desafiante, vamos, que se... ¿Cómo? ¿Qué he escrito yo aquí, por Dios? He escrito textualmente, vamos, una persona que se la pela todo.
¡Hala!
Que le da igual todo. Que
sí.
Esa persona es más chula que un 8.
Le da totalmente todo igual.
Le da igual.
Ya, su
origen de esta expresión nos remontamos a Madrid, a la capital. Uh-huh. Cuando la capital era movida por los tranvías, ¿vale?
Sí.
Para ser más exactos, el tranvía número 8, que recorría las calles capitales, la capital, desde Puerta del Sol hasta San Antonio de Florida.
Uh-huh.
La peculiaridad de esta vía es que eran utilizadas por los castizos y los chulapos para ir al baile del Parque de la Bombilla de la tradicional fiesta de San Isidro, el 15 de mayo, ¿vale? Y así fue, como el tranvía se llenó de chulapos con los trajes típicos, sus gorras, pañuelos y clave en solapa, y las mujeres con las faldas y los mantones. Entonces, se junta este hecho de que se junta de chulapos con el juego de palabras y ahí se forma eres más chulo que un 8.
Uh-huh. Bueno, oye,
puma.
Curioso. Cositas.
Vamos a hablar del efecto puerta.
¿Del efecto puerta?
Este te va a gustar, yo creo.
Ah, bueno, a ver.
Bueno, a todos nos ha pasado que vamos por la calle pensando en cualquier cosa y cuando llegamos a casa se nos ha olvidado.
Sí. ¿Eso es el efecto puerta?
Eso es el efecto puerta.
Uh-huh.
Me lo contaron en Madrid mientras cenaban un taco.
¿Ah, sí?
Me lo contó mi tío, sí.
Ah, bueno.
Así pues. Que ya aquí lo he traído. Es que... ¿Por qué os dije que el guión lo estaba haciendo en el tren?
Ya,
es que lo he hecho ahora cuando...
Claro,
me lo contó hace poco y dije, mira, para que no se me olvide.
Para tenerlo fresco, ¿no?
Para tenerlo fresco, efectivamente.
Entonces, el efecto puerta, esa cosa que se te olvida en cuanto cierras la puerta de tu casa, literalmente.
Pasas, pum, y se te ha olvidado.
Ya.
Pues este hecho ha sido estudiado por psicólogos y neurocientíficos, ¿vale? Para que ocurra dicho fenómeno debe darse 2 factores.
Uh-huh.
Que estemos ocupados haciendo X cosa y que las instancias sean muy diferentes. Como, por ejemplo, de pasar de la calle a la casa.
Claro, del frío al calor, ¿no?
Efectivamente. Claro. Para llevar a cabo este hecho, pues se hizo una simulación, se hizo un experimento, lo que se dice por un experimento, donde los voluntarios cambiaban de estancias y se les hacía recordar elementos vistos anteriormente, como un cono rojo, un cubo azul,
sí,
etcétera. Pero para que de esta manera, pues, recordar la gente, al cambiar de estancia, se lo recordaban,
uh-huh.
Que lo recordaban, ¿vale? Entonces, Al principio el experimento salió un poquito mal, porque la gente recordaba a pesar de cruzar puertas. Pero, por lo cual, pues lo estudiaron a fondo y se percataron del hecho de que la gente suele ir ajetreada por la vida. Suele ir, tengo muchas cosas. Y eso hicieron caso a este fenómeno. Se repitió el experimento de la misma manera, ¿vale? Cambios de estancias y recordar elementos. Y a esto se le sumó que la gente tendría que estar contando en voz alta hacia atrás. Vale, entonces ya se nos empiezan a juntar un poquito la cosa.
Claro.
Lo que provoca que estén ocupando el factor de la memoria. El resultado de esto, pues, lo dice Oliver Bachumann, un científico que estuvo involucrado en el caso, que cuenta que el efecto puerta se da cuando el cerebro interpreta que se ha producido un cambio de conexión o de los recuerdos y pertenecen a red diferente de información, por lo cual es más difícil llegar a ello. Pero este efecto no solo ocurre al cambiar de entorno por como cruzar la puerta de la casa de esta, sino que también se dice al abrir ventanas del ordenador o incluso el frigorífico.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno.
Y conozco un caso.
¿Ah, sí?
De hecho, mi tío que me lo contó, que un día cruzó la puerta y se olvidó que estaba su novia al lado.
No fastidies, hasta tal punto.
Yo qué sé, él tendría muchas cosas.
Efecto puerta, pero llevado a la
extrema. Cruzó la puerta y, oje, Iba, si estás aquí, no sé qué, tal.
Sí, sí, sí.
Cositas. Yo qué
bueno,
sé.
Mira, yo qué sé, el efecto puerta y su magia. Sí. Venga, más.
Y para introducir un poquito ya la entrevista de Valeriano, vamos a hablar de literatura.
Ah, bueno.
Vamos a hablar del cuento más corto de la historia.
Ah, bueno. ¿Vale? Venga, vale, vale.
Nos remontamos a una noche de verano, probablemente de 1920, donde Ernest Hemingway se encuentra.
Hemingway.
Apellidos raros ingleses.
Sí.
Donde Ernesto, ¿vale? Ernest.
Sí.
Donde se encuentra bebiendo en un bar junto a un grupo de amigos, todos eran escritores, y entonces uno de ellos plantea un reto. Dijo, quien sea capaz de escribir ahora mismo una historia con solo 7 palabras, gana $10 de cada uno. El Ernest, pues, no se lo pensó dos veces y escribió...
Ernest Hemingway, creo que es. Sí, algo.
Puede ser.
Sí.
Entonces escribió en una servilleta lo siguiente. Venden zapatos de bebé sin usar. Todo el mundo se quedó en silencio y algunos incluso derramando lágrimas mientras se sacaban el billete de 10.
¿Por qué lloraban por eso?
Leo otra vez la historia.
Sí.
Se vende zapatos de bebé sin utilizar. O sea, sin usar. Básicamente que la familia esperaba un bebé, pero por razones obvias o por razones que desconocemos, pues lo perdió, entonces tenían que vender la ropa.
Ya.
La historia más corta y más triste del mundo.
Sí. Aún encima que la escribió con ingenio.
Sí.
Ay, Madre mía. ¿Se puede escribir algo tan corto y con tanta profundidad? Efectivamente, lo que tiene, la magia de la literatura.
La magia de la literatura.
Efectivamente. ¿Hasta aquí quién te preguntó?
Hasta aquí.
Bueno. Bueno, yo sé que... Dime.
Es que me acabo de acordar. Voy a recomendar un podcast que escuché en el viaje. No, es que me acabo de acordar. ¿Sabes qué podcast me puse a escuchar en el viaje? El de Joaquín Reyes en The White Project.
¿Ah, sí?
Maravilloso.
¿Maravilloso?
Maravilloso. 2 horas de pura emoción.
Ostras.
Ya está, yo ahí se lo he soltado.
Bueno, que antes de ir con la entrevista con Valeriano, que yo creo que no me está escuchando, ¿eh? ¿Puede ser?
No.
No, ¿eh? Porque... Los altavoces no...
Los altavoces no van bien, pero bueno.
No van bien, bueno.
Pájana.
Quiero que me cuentes un poco tu viaje a Madrid, porque has visto cositas por Madrid.
He hecho un skate room.
Me lo cuentas y ya nos vamos a...
Vale, se llama... El skate room se llama Skate Bobs, por si a alguien le interesa. Hay skate room por todo el país, de hecho hay uno aquí en Albacete. Y el skate room está muy bien porque te obliga a hacer turismo por Madrid.
Sí.
Empiezas en Sol y en Sol pues te envían a un sitio y me he recorrido Gran Vía, me he recorrido parte del Retiro, he llegado al Prado, porque el skate room tienes que ir al Prado para hacer unas pruebas allí, luego, en fin, me he recorrido mucho y luego he ido al musical de Charlie la fábrica de chocolate.
¿Y qué tal?
En el IFEMA.
Con Edu Soto.
Maravilla. Es que Edu Soto le ha dado un toque.
Sí.
Le ha dado una chispa.
Sí,
le ha dado la chispa a Edu Soto y, por cierto, ha mencionado Albacete.
Sí, pero...
no, a lo mejor no de la mejor manera, uno... Además, si alguien recuerda la película, la chica está insoportable, que comía chicle.
Sí, la del chicle.
No, la del chicle no, la que lo quería todo, que su padre era ruso.
Vale, sí,
pues
sí.
El
sí,
ruso
sí,
le dice, como es ruso, quería un palumpas para su fábrica.
Sí.
Entonces le dice, señor Wonka.
¿Quiere un palumpas?
Los un palumpas de dónde son. Y dijo Edu Soto, de Albacete. Ahí todo el mundo se ríe.
Pero la obra ha sido como un poco adaptada, ¿o qué?
Ha sido adaptada.
Vale, han acabado,
no sabemos cómo, pero han acabado hablando de Movistar.
¿Ah, sí?
Entonces hay partes que no.
No cuadra.
Había una
no
televisión
cuadran.
Donde aparecía Chicote, en fin.
No fastidies. Le dan como su propio toque, ¿no?
Sí, hace guiños a que Edu Soto también trabaja en la tele. En fin, está muy bien.
Sí,
está
sí,
muy
sí,
bien.
Sí, sí. Pero es como Willy Wonka adaptado y de, más de humor.
O sea, tiene lo que viene a ser toda la trama de Willy Wonka. La película está, yo creo que apenas sin tocar, pero de vez en cuando...
sueltan algunas,
pequeños,
¿no?,
guiños sueltan así. Edu Soto también va un poquito a su bola, porque, por ejemplo, estaba en el...
A ver.
Edu Soto... A ver. Iba a empezar Edu Soto, ¿vale? Sí. Primero dice, ah, soy Willy Wonka, no sé qué, no sé cuántos, como una especie de presentación.
Sí.
Y había unos que se estaban acomodando. Entonces Edu Soto con sus narices dice, a ver estos señores si se acomodan. Bueno, espérate, voy a bajar por primera vez y los voy a acomodar yo. Y ahí te ves al señor Edu Soto vestido de morado entero,
sí,
con su bastón, acompañando a la gente a que llegue a sus asientos. En fin, todo muy humorístico.
Todo muy comedia, ¿no?
Todo muy comedia, pero estuvo muy bien.
Toque humor.
Me compré unas palomitas.
Uh-huh.
El sablazo fue interesante.
Hombre, es que en Madrid está todo muy caro.
Sí, además justo allí, a la puerta del teatro. Que sí, se aprovechan sí, de tu... Y además eso fue antes de perder la cartera.
Ah, sí, es verdad, sí, es verdad. Cuéntalo de la cartera.
He perdido la cartera.
No la has perdido.
No la he perdido, la he recuperado.
Vale, la medio perdiste. Tuviste ese sustito.
Yo soy una persona muy impaciente. Y entonces estaba en mi salón de butacas, que por cierto era un teatro montado. Lo montaron para esto...
Y en dos meses,
¿no?, se va como las tacas.
Ah, vale, vale.
Entonces, ¿qué pasa? Que yo soy un impaciente y en vez de esperar a que los de al lado despejaran el pasillo, dije, pues voy a saltar.
Venga.
Y yo creo que en el salto, la cartera que la tenía en un bolsillo peliagudo hizo... Y ya. Dijo, yo me quedo aquí, rey.
Es que también hay que contar que los bolsillos de la chaqueta de Adrián son curiosos, ¿eh?
Yo no sé dónde guardé la cartera, pero en algún sitio. Y la cartera dijo, yo me quedo aquí, rey.
Tú eres como Mary Poppins.
Sí, sí, efectivamente. En cualquier momento saco un paraguas.
Efectivamente.
Y yo, pues nada, tranquilamente seguí. Me hice una foto con mi amiga en el fotocall de Charlie a Fábrica de Chocolate.
¿Sí?
Y justo cuando iba a salir, me miro los bolsillos, hago lo de 1, 2, 3 y 4,
¿sí?,
de contar mis cosas y veo que faltaba el 4.
Y no llegas al 4.
Y veo, digo, ¿dónde está la cartera? Empiezo a mirar todos los bolsillos, sabido si por haber, porque llevaba los dos del pantalón,
mía,
lo de la sudadera y en la camisa llevaba 4 más.
Madre
y yo
mía.
Le digo, mira a mi amiga, le digo, Marina, no tengo la cartera. Y dice, oh, no sé qué. A mí me empezó un agobio.
Sí.
Llevaba además, iba
sudor frío
con el abrigo.
Ya.
Me costaba respirar. Yo
me
voy a morir aquí. Y yo corriendo. Marina fue a donde nos hicimos la foto, porque fue donde más me di vuelta, por si acaso,
¿sí?,
y yo me fui a las butacas.
Uh-huh.
Mira, corriendo las butacas. ¡Oh, no sé qué! Estaba solo estaban los técnicos recogiendo los cables,
sí,
diciendo, ¡ay, no sé qué tal la butaca! ¿Cuánto? No sé qué, no sé cuánto. La veo en el suelo, me tiro a cogerla, llamo a mi amiga, le digo, Marina, yo creo
la
que
encontrado.
Me ha mirado un ángel o algo.
Y me ha
mirado.
Me ha salvado.
Me ha salvado, ¿eh? Me ha mirado el panteón greco-romano,
y ya
que no
cenaste
existe.
Por ahí, ¿no? Y ya está.
Y bueno, cené en el colegio.
¿Ah, sí?
Recordamos en antiguos episodios cuando fui a Madrid en noviembre,
sí, en
que
noviembre.
Me colé en un colegio,
sí.
Me he vuelto a colar,
sí.
Esta vez no me han pillado la cena, porque yo he ido con mi buena fe, con mis 5 euros, a decir los 5 euros de la cena, y me han dicho,
sí.
Venga, otro día será, y me han devuelto los 5 euros.
Ah, bueno.
Que es que sobraba comida, no sé qué me ha dicho.
Sí, sí, sí.
Yo feliz, me he comido mi puré bien bueno.
Y ya está.
He cenado con una chica que se parecía a Maya, pero bueno, eso es otro,
bueno.
Eso es otro capítulo aparte.
Y ya está, de vuelta.
Y ya me he volvido.
Aquí. Y a la vuelta de la pausa... Ya charlamos con el señor Valeriano Belmonte.
Tengo ganas, ¿eh?
Que está, ya está. Es que no me está escuchando, me hace. Pero bueno, es que explicamos un poco porque por los altavoces
sí.
Suena solo la música que ponemos y tal. Porque a mí, sí. Yo estoy hablando y no se me escucha.
Se oye,
¿no?,
muy poco.
Muy poquito, ¿no?
¿Le oyes? ¿Tú a él?
No.
Efectivamente, no dice. Bueno, pues a la vuelta hablamos con el señor Valeriano Belmonte. Ahí está. Y oye, yo sé que esta canción te hacía
esta canción la
ilusión,
la
¿no?
Yo.
Ahí está.
Es que el que me tiene que preguntar es él.
No, ahora viene él.
Bueno,
ahora viene él,
a la vuelta charlamos con Valeriano Belmonte.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré. Lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Te quiero, una caricia y un adiós. Donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas.
Bueno, pues continuamos en el muro a esta hora de la tarde, 8:33, 7:33 en Canarias. Y ahora sí que sí, hacemos el mítico cambio de estudio y estamos pues con Valeriano Belmonte. ¿Cómo estás, Valeriano? Después de esta primera media hora.
Estar con vosotros.
Sí, ¿no?
Muy feliz, claro.
Pues vamos a comenzar si quieres. Lo primero, te tengo que dar las gracias porque yo sé que todos los días vas al cementerio andando, ida y vuelta. Y yo sé que esta tarde lo has hecho.
Sí, claro. Yo
todo Como todos los días.
Alguna vez voy por la mañana cuando surge algo por la tarde, pero por las tardes. Eso es sagrado. Ese pequeño homenaje es sagrado.
Y quiero un poco que cuentes a los oyentes por qué lo haces.
Son sentimientos, son sentimientos. No puedes explicarlo.
Claro.
Son cositas que se sienten. Yo estoy muy a gusto allí. Hay personas que no pueden ir porque lo pasan muy mal. Entonces se agudiza el problema, la tristeza. A mí, para mí es un sedante, es un bálsamo estar allí. Y decirles a mis seres queridos, hola.
Sí.
Y gracias.
Y yo ya te digo que quería un poco que lo contases porque me parece algo muy bonito, la verdad. Y además, ya te digo, andar todos los días al cementerio y tal, además es una buena caminata.
Para mí es algo muy especial. No, no, ya digo, no se pueden explicar esas cosas. Se sienten.
Se sienten, esas son cosas que se sienten.
Es muy, muy difícil. Yo sé que allí me siento en paz, muy tranquilo, y cuando vuelvo. Divinamente.
Sí.
Si no, me falta algo. Si no voy, me falta algo.
Claro, claro, claro. Efectivamente.
Me acuerdo, fíjate, me invitaron un año a la feria de Albacete a lo de la cabalgata. Y entonces estuve allí con los de Visión 6.
Sí.
Entonces el programa acabó a las 11. A las 11.
De la noche.
Pues fui andando y les pedí permiso a los del tanatorio si me podían abrir un segundito y hacer unos segundos, unos minutitos. Me abrieron. Pasé a donde estaban ellos, los saludé y me salí. Fíjate lo que es, me faltaba algo, no podía irme a mi casa sin haber hecho la visita esa.
Bueno, pues Valeriano, de verdad que me parece un detalle muy bonito, la verdad. Quiero un poco que le cuentes a los oyentes, porque si es verdad que eres una persona muy conocida en Albacete.
Sí, conocidísimo.
te pueden ver siempre recitando poesía, pero aún así, para eso, aquellos rezagados, quiero que te presentes un poco a ti mismo.
Yo creo que me conoce todo Albacete, porque mira, en primer lugar he trabajado en telégrafos. En telégrafos, un telegrafista ha recorrido todo Albacete. Y aparte de eso, que llevo media vida colaborando, tanto en prensa, exposiciones de dibujos, colaboraciones, homenajes, charlas, pequeños escandalillos, como sí, lo de Alba. Sí, sí. Entonces soy muy conocido, muy conocido. Fíjate, yo creo que medio Albacete me lleva en su móvil, porque me paran. ¿Puedo hacerme una fotografía contigo? Claro que sí.
Por supuesto.
Pero muchísima gente, no te lo puedes imaginar.
Sí, 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 sí.
Claro.
Bueno, también me dijiste, el martes estuvimos hablando sobre la entrevista, que estuviste colaborando aquí en Nova Onda, ¿no? También estuviste hace unos años ya por aquí en Nova Onda.
En Telégrafos.
No, o sea, bueno, que has estado trabajando en Nova Onda, perdón, en Telégrafos,
en Nova
pero Onda. En Nova Onda también has llegado a estar,
hombre,
¿no?
Claro, vine aquí cuando estaba Segundo Sevilla.
Eso es.
Segundo Sevilla, claro, me conocía y me invitó varias veces, que uh-huh. tengo las cintas grabadas, que me las regaló. Sí, sí. Hacía un espacio llamado La Máquina del Tiempo. Entonces recorría toda la zona de Albacete. La zona primitiva, la zona un poquito más moderna,
sí.
Y entonces, claro, yo le iba contando situaciones, anécdotas y todo lo que he vivido. O sea, uh-huh. que ha sido muchísimo. Es que aparte de mi servicio, pues yo hacía guardias, le hacía guardias a compañeros. Sí. Entonces había meses que estaba casi todo el mes trabajando, mañana, tarde y noche, mañana salía sin parar. Uh-huh. Después, cuando me jubilé, dije, ¿cómo es posible que haya podido llevar el trajín ese?
Sí, sí, sí.
Porque
sí, sí.
Que, ya digo, iba a casa, comía rápidamente, la moto en marcha y seguía de tarde y continuaba de noche y por la mañana continuaba trabajando. O sea, claro, por eso he conocido a tanta gente, empresas, la evolución de las calles, muchísimas a personas, todo. Puedo dar nombres. Es que me acuerdo de los timbres de voz de muchas de esas personas que ya no están.
Claro. Claro, tú que te conoces a los gente como
14 años ya estaba con una bicicleta. Sí. Con la bicicleta, después me dieron una Velosolez, luego una Motovid, luego distintas Vespas,
sí.
La Vespa gris, la amarilla, o sea que he trabajado con todo tipo de vehículo, pero muy contento.
Sí,
muy
bien. Sí. Gracias al trabajo en Telégrafos te conoces Albacete como la palma de tu mano, ¿no? O sea, te conoces Albacete entera. Bueno, y yo sé, por lo que me han contado, que tus inicios como poeta, porque vamos a hablar ya un poquillo de poesía, comenzaron en Correos y Telégrafos. ¿No?
Hombre,
y además fue gracias a un señor, que quiero que hablemos de él, gracias al señor Moreno, ¿no?
Ramón Moreno Sánchez.
Ramón Moreno Sánchez. Yo sé que este hombre te daba clases, ¿no? Te enseñaba un poco de todo esto. Cuéntame cómo empezaste con la poesía en Correos.
Bueno, clases no. Lo que pasa es que era conserje
sí,
nuestro.
Sí, me lo han dicho.
Y era una persona muy culta, cultísimo. Entonces me acuerdo que me decía, como yo ya empezaba a colaborar en prensa, entonces le encantaban mis cositas, lo que yo escribía, y entonces me escribía él poemas dedicados a mí.
Sí, sí.
Claro, pero clases no. Ahora aprendí de luego con él, porque es una persona ya muy cultivada y muy completa, que sabía prácticamente de todo.
Sí.
Entonces se admiraba muchísimo de decir, madre mía, lo que conoces, las cosas que conoces. Yo es que, además, entre otras cosas, el cine me apasiona. Bueno, pues yo tenía 8 o 9 años, ya me interesaba por los repartos de las películas.
¿Ah, sí?
Claro, entonces mis compañeros de colegio decían, ¿cómo es posible? Digo, no, a mí es que si no veo a los protagonistas y hasta muchos secundarios y directores, no me lucían. Pasa igual que con los cromos. A mí el mundo de los cromos me ha fascinado siempre, de pequeñito. Y amigos míos hacían un recuadro grande, ¿sabes? Con cuadritos para ir tachando los cromos que tenían o los que no tenían. A mí no me hacía falta. Yo sabía el cromo que me faltaba y el que no tenía.
Hay que decir que Valeriano tiene
La pasión, el cariño. O sea, ¿cómo es posible? Había, por ejemplo, colecciones de cromos que eran fotogramas de películas. Y había un pequeño movimiento de un cromo a otro. Y decía, no, ese sí. Y digo, no, es otro. Eso es otro, este es otro cromo.
Tú, Valeriano, tienes muy buena cabeza, hay que decirlo.
Sí, buena memoria, sí.
Tienes muy buena memoria.
Sobre todo que lo he vivido con mucho cariño, mucho encanto. Ramón Moreno Sánchez era una bellísima persona.
Sí,
claro.
Y fue un poquillo el que te ayudó a empezar, ¿no?, en el mundo de la poesía.
Claro, la poesía, claro. Pero, no, pero yo ya de pequeñito, hombre, yo tenía 5 o 6 años y ya estaba inventándome cuartetas.
Sí, sí.
Claro, y a mi padre, para sacarle un dinerito, le hacía cositas en plan cómico, cuartetas rimadas. Y entonces se reía muchísimo y decía, toma, y me daba una peseta, a lo mejor.
Sí.
Pero yo de pequeñito ya estaba, a mí me gustaba. Es que mira, había colecciones de cromos de los clásicos, los estaban en versito. Hacía, por ejemplo, Ramón Sabatés dibujaba colecciones de cromos y Carlos Martel hacía el guioncito, pero en versito, rimado.
Sí.
Y claro, a mí eso me encantó. Y yo ya digo, de muy pequeño ya sabía y me inventaba. Y además cuento de invención muchísimas cositas.
Sí, sí.
Es que me ha interesado. Lo de papelería, por ejemplo, para mí ha sido especial, muy especial. Fíjate, de crío a mí no me daba envidia un tren eléctrico. Ah, no, esos juguetes, no, un caballo de cartón, no. Pero un libro de cuentos, sí. Una caja de lápices de colores, un blog de dibujo. Todo lo que había en una papelería me encantaba.
Te encantaba.
Unos tebeos, cromos, ya digo, de todo, tiza de colores. Todo eso me encantaba, eran mis regalos, uh-huh. ¿Sabes? Lo demás, bueno, si tenía un cochecito o algo, pero no. Yo quería eso.
Querías eso, ¿no?
Claro.
Sé que, como bien hemos dicho, eres muy conocido en Albacete, pero todo tiene sus inicios y quiero que me cuentes cómo empezaste a ser conocido. Porque, yo sé que pasabas de hacer poesía también cuando trabajabas en Correos y Telégrafos en tus ratitos libres.
Y dibujo.
Pasaste de escribir poesía y recitarla a recitarla en toda clase de eventos en Albacete, ¿no? ¿Cómo empezaste a ser tan reconocido en Albacete?
Mira, yo primero dibujé a medio telégrafos, uh-huh. Y aparte de correos. Me decían, hazme un apuntito. Cogía un bolígrafo y tal, y así hacía un dibujo, tipo, no caricatura, sino dibujo.
Sí.
Hay un policía nacional que hace 40 y tantos años le hice un dibujo y lo tienen marcado.
Ya.
Yo dibujé a todo, porque yo mis trabajos en prensa siempre iban con ilustración. No iban los textos solo. Llevaba un dibujo, iban ilustrados. O sea, que es que me ha gustado todo. Sé óleo y acuarela, pero claro, no tengo espacio para tener todo eso. Entonces lo que más hago es dibujo. Yo llevo ya 24 exposiciones de dibujos. 24, y estoy preparando otra. Mm. El año pasado, por ejemplo, tuve 3, que eso es aparte de mis colaboraciones. 2 aquí en Albacete y otra en Tarazona de la Mancha. Es que yo no paro. Yo es que trabajo todo el año.
Ya.
Todo el año.
Y entonces, vale, ya quiero que me cuentes un poquillo cómo empezaste a hacerte reconocido en Albacete, cómo empezaron a decirte, oye, Valeriano, me gustaría que recitases en tal sitio o en tal otro sitio.
Pero mira, es que yo estoy en todos los eventos.
Sí, ¿no?
Mira, ahora, por ejemplo, se acerca la Semana Santa.
Sí.
Yo les dedico poemas a todas las imágenes de Albacete. Uh-huh. Me espero, estoy viendo la procesión. Cuando para, por ejemplo, la imagen del santo, pido permiso. Y digo, ¿puedo recitar esto a la Macarena o al Cristo de la Agonía o a nuestro Padre Jesús Nazareno? Sí. Se paran y entonces yo les recito. Llega la feria, a la Virgen de los Llanos, a los actos,
claro,
a la caparaza ecuestre, a todo. Uh-huh. Quiero decirte que llega, por ejemplo, llegan los Reyes, llega San Juan, llega San Antón. Allí estoy en la puerta de la ermita, recitándole a San Antón. Claro, soy conocidísimo.
Claro.
Si es que me dicen, ¿cómo es posible que estés en tantos sitios?
A la vez.
Porque mi mundo es ese.
Ya.
Ese. Me dije, don José Sánchez de la Rosa, que era cronista de Albacete, dice, tú eres pregonero y poeta de calle. Pregonero y poeta, porque me veía, había recitando y me veía frente a una imagen, o por ejemplo, ya digo, en una romería, allí, intentando homenajear al santo.
Ya.
Luego, por ejemplo, en telégrafos, cuando se jubilaba una persona, yo le hacía mis versitos.
¿Ah, sí?
De homenaje, claro, a Ramón Moreno Sánchez, le hice, claro, que dijo, madre mía, te ha llevado a todo el mundo de... Claro, a Ramón, cuando se jubiló, yo le hice mi poema y le hice dibujitos también. Y cuando murió, le dediqué también un trabajito a Ramón Moreno Sánchez. Era de Villarrobledo.
De Villarrobledo.
Claro. Y a todos.
Claro,
a
claro.
A casi todos.
¿A mi abuelo llegaste a dedicarle o no? ¿A mi abuelo Vicente llegaste a dedicar algún poema o no?
¿A quién?
A mi abuelo Vicente. Hombre, que trabajó contigo en Correos.
Ah, en Correos.
Claro, ¿o no?
Claro.
¿Sí?
Yo en Correos, ya digo, y además con gracejo. Uh-huh. Siempre les ponía un poquito de humor.
Sí.
Para que fuesen más a menos.
Claro.
Entonces la gente disfrutaba muchísimo. Uh-huh. A Pedro Díez Rangil, a Josefina Siquier, a José Serrano, a muchísimas, a Lucas López, a los conserjes.
Sí.
A todos.
A todo el mundo, ¿no?
A todos les dedicaba siempre versitos.
Sí,
ya
sí,
digo,
sí.
Es que yo no he parado de trabajar.
Bueno, has recitado en muchos sitios, Valeriano, en muchos sitios, en muchísimos.
Hombre, claro, mira.
Pero quiero, bueno, sí, cuéntame, ¿cuáles han sido los más importantes para ti?
Recientemente, fíjate, a uno de los mejores poetas, que es Paco Jiménez Carretero, uh-huh, que presentó un librito. Pues me invitó a la presentación y yo le escribí unos versitos y se los recité allí, uh-huh, en la librería popular.
Ah, sí. ¿Y cuál es para ti ese sitio en el que más te gustaría recitar?
de los poetas?
Bueno, en Albacete o en España, ese sitio que a ti te gustaría ir a recitar.
Bueno, es que ya digo, es que me gustan todos,
sí, ¿no?
Me gustan tantas
todos.
Cosas. Mira, ayer, por ejemplo, fue el primer viernes de mes y entonces se le hace un homenaje al Cristo de Medinaceli.
Sí.
Bien. Pues yo llevé un súper dibujo grande que le tengo hecho y uh-huh. un poema. Y entonces sí. lo recité allí en el altar.
Ya.
Quiero decir que estoy en todo.
Estás en todo. Estoy, o sea, recitas en cualquier lado, ¿no?
Claro, la Casa de Andalucía, la Casa de Aragón,
sí.
a la Virgen del Pilar.
Sí.
Siempre le dedico, el día de la fiesta del Pilar, le dedico unos versitos uh-huh. a la Virgen del Pilar, a la Virgen de los Llanos, que es nuestra patrona. Luego lo que le he hecho, y además he hecho libritos de cómic, por ejemplo, cuando se cumplió la Feria del Tercer Centenario, hice un cómic,
¿ah, sí?
un libro a base de viñetas, la Feria del Tercer Centenario. Hice otro librito llamado Mortadela Filemona, un homenaje a Mortadelo y Filemón.
Sí, sí, claro, efectivamente.
Claro. Entonces que tengo el prólogo del propio Ibáñez.
¿Ah, sí?
Claro, el propio Ibáñez me hizo el prólogo.
¡Ostras!
Y yo tengo fotografías con él.
Sí, sí,
cuando
sí.
vino aquí al Corte Inglés, yo me acerqué a recitarle y a dedicarle mi pequeño homenaje. Tengo fotos con él.
Claro.
Es que estoy metido en mil trajines. Los 50 años del rey,
sí.
cuando cumplió... el actual rey.
Sí, 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 sí.
Ah, Felipe.
Uh-huh.
Yo le hice un cómic en viñetas.
¿Ah, sí?
Él lo aclaró, los 50 años del rey, a base de viñetas, librito, cómic, con rotulador y con todo eso.
¿Y llegaste a enviárselo o algo o no?
¿A quién?
Al rey.
El rey se lo envié.
¿Ah, sí?
Hombre, tengo fotografías que me mandó y tengo fotos con él.
Con el rey.
Fotos con él cuando vino aquí.
Ah, sí.
Cuando vino aquí como príncipe. Entonces vale. yo me acerqué porque es que yo le mandaba a la Casa Real, mandaba dibujitos. Yo he sido un pequeño biógrafo de cuando como príncipe y después como rey.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí.
Y entonces le mandaba y me mandó varias fotografías. Tengo incluso una foto de la boda que me mandó él.
La
tengo guardada. Y otra con Leonor en bracitos. Con la infanta Leonor.
¿Ha llegado a coger en brazos a la infanta Leonor?
No,
me
la mandaron de ahí.
Ah, vale,
ellos
vale, vale.
Me
vale,
mandaron,
vale.
Pero fotos con él sí tengo. Uh-huh. Lo saludé. Y entonces había unos amigos que yo no sabía que me habían hecho fotografías.
Sí.
Y entonces, fíjate, digo, qué maravilla. Porque esas fotografías ilustraron la contraportada del libro. Tres fotografías.
Sí, sí.
Que están metidas.
Uh-huh.
Si es que yo me meto en todos los trajines.
Hombre, eso está muy bien. Eso está muy bien, Valeriano.
Metido en todos los eventos.
Sí, 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 sí.
Claro.
Bueno, pues quiero que me cuentes porque compones un montón, estás casi todos los días componiendo, básicamente, y quiero que me cuentes cómo compones tus poesías, cómo te llega la inspiración, cómo dices, voy a sentarme...
Lo mío es sencillo, ligero, es rápido,
uh-huh.
son muy ligeras. Entonces digo, calidad no sé si tendrán, pero rapidez muchísima.
Uh-huh.
Entonces mira, hoy por ejemplo, para Radio Egin, le dedico los sábados, a través del teléfono, los ripios de actualidad. Entonces, a través del teléfono he recitado los ripios de actualidad.
Uh-huh.
Y en el diario de Egin llevo colaborando 24 años. De manera ininterrumpida, sin parar.
Uh-huh.
Trabajo muchísimo.
Sí, sí,
muchísimo.
Sí.
Muchísimo.
Sí.
Luego mis colecciones de cómics que tengo.
Claro, claro. Oh. Vamos a pasar un poquillo a hablar de tus colecciones de cómics, de TVOs. Porque no sé si cuántos... si sabes aproximadamente cuántos TVOs tienes hoy.
Miles.
Cómics.
Hay miles de ejemplares. Miles. Y porque me quitaron bastantes.
¿Por qué te los quitaron?
Nosotros vivíamos en lo que es el Colegio Parque Sur.
Sí.
Era nuestra casa. Pero... nivelaron las calles y la taparon casi.
Uh-huh.
Unas estaban en alto y otras en bajito. Claro, mi madre estaba delicada de bronquios y el médico dijo, hay que sacarla porque hay una humedad espantosa. Tuvimos que dejar la casa.
Uh-huh.
Al dejar una casa sola, rompieron, asaltaron... Bueno,
ya.
Mira, lo que yo no puedo perdonar nunca son los libros de infancia, de cuentos, de invención que yo hice,
uh-huh.
que yo hice. Te corte sentimental, cosas, porque mira, te quitan el dinero y el dinero puede reponerlo. Pero esas cositas, ese corte tan especial de infancia...
El valor sentimental no se puede recuperar, ¿no?
Claro, pero esa gente no valoraba, rompieron, íbamos a casa con frecuencia, pero claro, no podías estar allí.
Claro.
Y entonces sabían que estaba la casa sola. Pues rompieron y se llevaron, en fin, terrible, pero yo...
Uh-huh.
De todo. Además tengo muchísimos materiales, mucho. Es que yo estoy luchando para ver si se abre el Museo del Cómic. El Museo del TVO.
El Museo del TVO.
Que sé que es muy difícil.
Bueno, pero lo estás intentando, ¿no?
Yo lo intento, claro, y además vivo con la ilusión esa. Uh-huh. ¿Se conseguirá? No se conseguirá. Pero a mí no me va a quitar nadie el entusiasmo que tengo yo.
Claro.
Por eso, y de vez en cuando, a través de los medios, doy una pincelada. Uh-huh. Diciendo que no se olviden que el Museo de los Tebeos está esperando.
Claro,
y yo voy a ceder todo mi material. Uh-huh. Y me voy a encargar de conducirlo.
Porque, ¿cuántos años llevas coleccionando tebeos?
¿De los tebeos?
Sí, tebeos. ¿Cuántos años llevas coleccionando tebeos, cómics?
Claro, desde... el tebeo. Para mí es el tebeo, porque yo es que he nacido bajo la influencia de cuando se llamaba tebeo. No sé si sabes el origen.
No.
El origen del tebeo, sí, el origen del tebeo. El tebeo, la revista, el semanario tebeo, nació en 1917.
Uh-huh.
Bien. Pues a partir de entonces, todos los cuadernitos o revistas infantiles o para adultos se llamaron tebeos, gracias al semanario tebeo. Era una especie de tebeo, que tebeo, que tebeo, tebeo.
Sí.
Ahí nació el tebeo. Y entonces todos los cómics españoles se llamaron tebeos.
Y tú llevas muchos años, ¿no?, coleccionando.
Muchísimos años, claro. Ya digo, desde el año ese, desde el año 1917, pues aquí en España han sido tebeos.
O sea, que llevas, tienes tebeos del 1917.
Tengo no originales.
Ah, bueno.
No originales. Por ejemplo, de 1921, que nació Pulgarcito,
sí,
que ha sido una de mis revistas más entrañables, más que tebeo. Porque tebeo casi siempre presentaba, personaje fijo no tenía casi. Tenía la familia Ulises, por ejemplo, y Eustaquio Morcillón, dos o tres. Pero la revista Pulgarcito tenía todos.
Todos.
Mortadelo y Filemón, Doña Urraca, las hermanas Gilda, Don Pío, Cordito Relleno, eran todos personajes. Y a mí me encantaban esos personajes.
Sí,
y
sí,
de
sí,
ahí
sí.
Tengo un librito con los 40 primeros números, pero no originales. Se hizo una revista, uh-huh, nuevos. Ahora, tengo, por ejemplo, de los años 40, muchos originales. De los años 50, 60 y 70, tengo,
sí,
13 o 14 tomos con originales.
Ya.
Originales.
Sí, 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 sí.
Claro, en el 1921, ten en cuenta que yo nací 20 y tantos años después.
Claro, claro, efectivamente.
Claro. Y entonces no tenía personajes fijos, tenía, ya digo, entonces eran historietas, cuentos, ilustraciones, entretenimientos. En los años 40 nacieron todos los personajes que
claro,
brillaron con luz propia.
Uh-huh.
Y yo estoy enamorado de ellos, claro.
Y de tus personajes de cómic y tebeos españoles, ¿cuál es tu favorito? Bueno, además has dicho
pues
Pulgarcito y todo
corte
eso.
De corte serio, hay tres series que son imprescindibles,
uh-huh,
que son Roberto Alcázar y Pedrín. Esa, uh-huh, es imprescindible, clásica.
¿Sí?
El Guerrero del Antifaz y el Capitán Trueno.
El Capitán Trueno.
Capitán Trueno.
Yo he leído Capitán Trueno, he leído algunas entregas, y el Capitán Trueno es mítico.
Ese, claro. Pero el Guerrero del Antifaz es un clásico también, ¿eh?
Uh-huh.
Clásico, y Roberto Alcázar igual. El Capitán Trueno tuvo un pequeño fallo, y es que se convirtió en serie coral. Metieron en mano, hay un montón de dibujantes.
Ya.
El creador, que era Miguel Ambrosio Zaragoza, Ambros, genial,
uh-huh,
era genial. Pero claro, le pedían semanalmente trabajos. No tenía tiempo, no le daba tiempo para todo eso.
Ya.
Y entonces intervinieron otros que no estaban a la altura.
Claro.
Juan Pardo, Martínez Osete, no dibujaban mal, pero no eran brillantes como el creador. El creador era fantástico.
Ya.
Pero no pudo. Y luego también la serie pasó a la revista Pulgarcito, aparte,
sí,
del cuadernito semanal o quincenal,
uh-huh,
¿sabes? Pues entonces aparecía en Pulgarcito en las páginas centrales.
Sí.
Dado el éxito. El Capitán Trueno nació en el 56, en junio del 56. El Guerrero en octubre del 44,
sí,
y Roberto Alcázar en el 40.
Uh-huh.
Entonces, después han salido Pantera Negra, Tony Anita.
Sí,
bueno, ya. Que contarte series menores, montones, que puedo contarte. Bueno, esto hacen falta 15 programas.
Efectivamente.
Arte, ¿no? Y dibujantes,
uh-huh,
dibujantes y guionistas. Luego de aquí salieron dibujantes como, por ejemplo, Miguel Quesada. Miguel Quesada, que era albaceteño. Miguel Quesada de Cerdán, que es el que hizo Pantera Negra, Tony Anita, Pacho Dinamita, un montón de personajes. Era de Albacete. Manuel Gago no. Manuel Gago era de Valladolid, pero vivió aquí. Y aquí creó al Guerrero del Antifaz, claro.
Uh-huh.
Y Valenciano era Bañó, que era el de Roberto Alcázar.
Uh-huh.
Pero claro, es que hay montones.
Claro,
es que a mí,
claro,
mira, además me ha interesado, no solamente me han interesado los cuadernos de aventuras, yo me he interesado por todo.
Por
el género de humor. Los tebeos para chicas de hadas. todo. Yo he leído de todo.
Claro, como buen coleccionista, toda la variedad te mola, ¿no?
Claro, claro. Estaban Rosa Galcerán, María Pascual, bueno, auténticas artistas. Había de todo. Uh-huh. Y luego el cine de
también
pequeño,
te gusta, ¿no?
Las películas, madre mía, que veíamos, porque mi padre era policía nacional y nos dejaban pasar muchas veces gratis.
¿Ah, sí?
Al cine. Entonces tenía 5 o 6 años y ya estaba en general. Había las películas. Claro. Hay algunas películas que recuerdo solamente escenas.
¿Ah, sí?
Escenas, porque claro, era tan pequeño que no sabía el título.
Ya, claro.
Está metido en todos sitios.
Sí, no, has hecho de todo. Valeriano Belmonte es un hombre que, bueno, tienes gustos por poesía, TVO, cine. Mira, y además tienes una vena artística que muy bonita también.
Tuve una exposición de dibujos, homenaje al cine.
¿Sí?
Se llamaba Gente de Cine.
Gente
pero
de cine.
Muy pintoresca. No solamente estaban actores y actrices y directores, no. Estaba, por ejemplo, una taquillera.
Sí.
Un policía que prestaba servicio, incluso una señora que vendía pipas, caramelos, estaban reflejadas.
Hombre, claro.
Que fue muy pintoresca la exposición. Uh-huh. Gente de cine.
Sí, sí, sí. Bueno, Valeriano, nos estamos quedando ya sin tiempo, pero siempre nos gusta dejarle nada, un minutito a nuestros entrevistados para que digan algo, cuenten algo. Así que, Valeriano, tienes un minuto pues para comentar lo que tú quieras.
Pues yo les mando un saludo muy grande y les digo que no se pierdan Nova Onda.
Ahí está.
Ante todo, que aquí hay tres maravillas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Están
sí, sí.
Carlos, Adrián y Miguel.
Ahí
y
está.
Y los tres son pura miel. Así que con ellos que no perdáis. Y si os hago falta en algún momento, yo a mi gente de Albacete la llevo en el corazón. La quiero muchísimo y me siento muy querido. Así que les mando un saludo muy grande y ya digo... lo que haga falta.
Ahí está. Valeriano, a mí solo me queda decirte gracias de corazón, ¿eh? Porque de verdad que esta entrevista ha sido muy bonita, me ha encantado hablar contigo y que sigas componiendo poesía, que podamos seguir viéndote muchos años más en todos los eventos de Albacete. Y Valeriano Belmonte, lo dicho, muchas gracias.
Muchas gracias por vuestra invitación, que ha sido encantadora.
Ahí está.
Gracias por todo.
Eso es. Adrián, nos vemos la semana que viene.
Efectivamente.
Ahí está.
No pasa nada.
Ser felices, Gavilano, con ello vamos.
Adiós, guapos.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por banderas se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Son las 9 en punto de la noche.
Nova Onda, en el 101.9 de la FM y en www.novaonda.net.
Señal de vida humana.